UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar.
Hola, buenos días a todos. Bienvenidos de nuevo a Universidad Inclusiva, el programa de radio que realizamos los alumnos y alumnas de la Cátedra Discapacidad y Empleabilidad de EMPEAPSA. Mi nombre es Virginia.
Y mi nombre es Sandro. Somos vuestros presentadores de hoy. Hoy volvemos de nuevo con un nuevo programa. Espero que la cuesta de enero se os haya hecho corta. Empezamos febrero con mucha energía y ganas de pasarlo bien.
Pintarse la cara, color, esperanza, tentar al futuro.
Empezamos el programa como la sesión llamada Tal día como hoy. Damos paso al compañero Cristian, que nos contará qué sucedió tal día como hoy en el mundo hace unos años. Adelante, Cristian.
Buenos días, compañera. Como ya sabéis, hoy es San Valentín y os voy a hablar de una interesante anécdota. ¿Qué pasa un 14 de febrero? Espero que prestéis atención porque es interesante. Tal día como hoy, 14 de febrero de 1502, en Castilla, actual España, se publica la pragmática de los Reyes Católicos, en la que se obliga a los musulmanes a elegir entre el bautismo o elegir emigrar. En Aragón se hará lo mismo en 1518 y en el año 1526 en Valencia. Siglo más tarde, el 14 de febrero de 1929, se produce la matanza de San Valentín, en la que 7 rivales mafiosos de Al Capone fueron asesinados en Chicago, cuando Jack ordenó la muerte del rival George. En 1945, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, la ciudad de Praga es bombardeada. Los estadounidenses alegan un error en la orientación de los pilotos que se dirigían a bombardear Dresde, 100 kilómetros al norte, aunque la mañana estaba clara. En 1980, en Irán, graves inundaciones causan la muerte a más de 200 personas. En 1982, los físicos de la Universidad de Stanford dicen haber conseguido detectar un monopolo magnético. En 2003 fallece la oveja Dolly, primer animal clonado. En 2004, en un parque acuático de Moscú mueren 28 personas en un accidente. Y feliz San Valentín.
Muchísimas gracias, Cristian.
Y ahora os dedicamos esta bonita canción.
No quedan más que tú, no quedo más que yo en este extraño salón. Sin nadie que nos diga dónde, cómo y cuándo nos besamos. Tenía ganas ya de pasar junto a ti unos minutos soñando, sin un reloj que cuente las caricias que te voy dando. Júrame.
Ahora empezamos la sesión de artículos de opinión. Damos paso al compañero Sandro, que nos dará su opinión sobre San Valentín.
Para que las empresas ganen dinero inventándose el día de San Valentín, el día de los enamorados, para que ganen más dinero y aceptan las parejas, matrimonios del mismo género, amigos, contigo mismo, familiares, lo celebran porque hay muchas formas de amar. Las empresas este día aceptan la libertad en las parejas, sean del tipo que sean, con tal de ganar dinero. A mí Cupido no me hace enamorarme de una persona, porque me enamoro yo. Porque yo quiero y la otra persona ha sabido ligar conmigo. No tiene que ver un día exacto para demostrar que le quiere a tu pareja, matrimonio o cualquier persona. Currate más, un regalo de San Valentín, que el día de vuestro aniversario, prefiero currármelo más en un día de aniversario que cuando lo dicen las marcas. Cada día que le tienes que demostrar que la quieres, a esa persona, tanto quieres, que la respetas, quieres pasar todo el tiempo que estés juntos con esa persona, que estás en lo bueno, en lo regular y lo malo. Si te gusta San Valentín, no tienes pareja ni matrimonio y estás triste, sigue para adelante, porque San Valentín está hecho para que las empresas ganen dinero y algo que te ahorras a no celebrar San Valentín. Solo doy mi opinión. Si quieres celebrar San Valentín o no celebrarlo, no te voy a juzgar.
Seguimos con la compañera Aitana, que nos hablará sobre Fran de la Jungla.
Estas son algunas razones para que apoyo a Fran de la Jungla. Ha rescatado a muchos animales para darles una segunda oportunidad. Desde siempre me ha gustado mucho su humor. Se nota que sabe lo que hace. Aprende cosas muy interesantes. Por otra parte, él ha construido un sitio muy grande donde tiene muchos animales. Ese sitio se llama Santuario Libertad. En este santuario hay varios tipos de animales, cada uno con sus nombres. Un grupo de 5 nutrias que se llama Chispas, que es la capitana, salchichón, aceituno, jamoñón y queso. Capibaras, cabras, un canguro llamado Jordi. No para quieto Fran en su santuario, pero todo lo hace con mucho cariño. Todo esto lo podéis ver en su canal de YouTube, que se llama Fran Cuesta Canal YouTube. Y también hace poco se hizo otro canal llamado Las Locuras de Fran. Él ha viajado a muchos lugares del mundo. África, Estados Unidos, México, Italia, para enseñarnos las distintas especies de animales de cada país. Por ejemplo, últimos vídeos que subió fue uno de un gran pitón que estaba en su santuario. Siempre le siguen un grupo de animales por el santuario y su nutria nunca le abandonan. Ha vivido muchas aventuras. Por ejemplo, una vez dejó que le picara un escorpión para saber cómo hay que actuar. Una serpiente le tiró veneno y le dio en un ojo que se le puso rojo y no veía bien. Le da besos a algunas serpientes. Hizo que le mordiera un hueco y le dejó una buena herida. Frank tiene mi apoyo.
Y ahora escuchamos lo que nos tiene que decir nuestro compañero Miguel sobre videojuegos.
Hola, buenos días a todos. Como han dicho, soy Miguel Ángel y os voy a hablar sobre unos videojuegos. Bien, empiezo. Como sabéis, jugar a videojuegos es otra de las muchas formas de pasar el tiempo libre. Y yo, al igual que la mayoría de los jóvenes, a los que les guste, también suelo jugar con videojuegos en cuanto puedo. Tengo tiempo libre y tengo ganas. Y os voy a hablar sobre 3 videojuegos que he querido para dar mi opinión y contaros de qué trata. La saga de la leyenda de Spyro. Trilogía de la leyenda de Spyro 2006-2008. Spyro es una serie de videojuegos pertenecientes al género de plataformas que presenta principalmente al protagonista Spyro, el dragón. La leyenda de Spyro es una trilogía de videojuegos que forma parte de la serie de Spyro, el dragón. Actúa como un reinicio de la serie original. Los videojuegos usan una combinación de jugabilidad de combate cuerpo a cuerpo y plataformas. La historia gira en torno a Spyro, el protagonista. Esos esfuerzos para evitar que Malefor, el monstruo oscuro, The Dark Master en inglés, destruya el mundo. la leyenda de Spiro, un nuevo comienzo. Me acuerdo del tercer título de la serie Spiro, que fue en la zona de PlayStation 2 y Nintendo GameCube, y el segundo en Xbox. Lanzado en otoño de 2006 y desarrollado por Chrome Studios, representado como un reinicio de la franquicia. Spiro es enviado en una misión para encontrar a los dragones guardianes. Capítulo es para que el maestro oscuro no regrese de su prisión. Una malvada dragona llamada Cinder usa sus secuaces oscuros para aprovechar el poder de los cuatro dragones guardianes: fuego, electricidad, hielo y tierra, para abrir la prisión del maestro oscuro, trayendo terror por todas las tierras. El elenco incluye a Ellie Harwood como Spiro, David Spade como Sparse, Gary Oldman como Ignitus y Claire Summer como Cinder. Aunque fue anunciado por primera vez como una película del primer videojuego, Spiro, este videojuego es, de hecho, un reinicio de la serie, comenzando desde cero y sin tener nada que ver con los videojuegos anteriores. La leyenda de Spiro, un nuevo comienzo, ha recibido críticas promedio, pero principalmente de decentes, de los críticos, que están de acuerdo en que es un buen comienzo para la trilogía, pero también ha abierto a mejoras en las futuras entregas. La leyenda de Spiro, la noche eterna, fue la secuela de La leyenda de Spiro, un nuevo comienzo, que se lanzó en otoño de 2007 para las consolas PlayStation 2 y Wii. Y una vez más fue desarrollado por Chrome Studios. En este videojuego, el rey mono Gaul planeó liberar al Maestro Oscuro del Pozo de las Almas en la noche de la oscuridad eterna. Y Spiro, habiendo enfrentado varias visiones de la amenaza del colonista, un dragón antiguo y sabio, se embarca en un viaje para detenerlo. Elijah Wood y Gary Oldman retomaron sus papeles para el videojuego, con Billy West asumiendo el papel de Sparse, Emma Whitman asumiendo el papel de Cinder. Esta entrega también presenta una habilidad llamada Dragon Time. Esta característica le permite a Spiro reducir el tiempo a su alrededor, haciendo que ciertos segmentos de plataformas y de combate en general sean más fáciles. La noche eterna ha recibido menos aclamación de su predecesor, generalmente en parte debido a su dificultad, controles y configuración lineal habitual. De todos modos, sus ventas justifican la continuación, pero también la mejora de la trilogía. La leyenda de Spiro, la fuerza del dragón, es la tercera y última entrega de la trilogía de La leyenda de Spiro, así como el videojuego del 10º aniversario de la serie. Fue lanzado en octubre de 2008 para Xbox 360, Wii, PlayStation 2 y PlayStation 3 para América del Norte. Fue desarrollado por Entagues Liberules. En el videojuego, Spiro y Cinder se despiertan en el futuro, se preparan para detener a Malefor, el maestro oscuro, el primer dragón morado que se volvió malvado, de propagar su maldad por todo el mundo. A diferencia de los videojuegos anteriores de Spiro, este videojuego presenta la capacidad de cambiar entre Spiro y Cinder en cualquier momento. También hay un modo de dos jugadores, jugando como Spiro y Cinder simultáneamente. Junto con esta nueva libertad viene Free Flight, que permite a Spiro y Cinder volar en cualquier momento. Una vez más, Ellie Harwood y Gary Goldman repiten sus papeles, mientras Billy West es reemplazado como la voz de Sparse por Wayne Brady. Christina Grisi reemplaza a Mike McHamill. Cristina Álvarez, que reemplaza a Mae Hillman, como el lado de Cinder. Evair Underworld interpreta al cazador de Avalar. Mark Hamill hace el lado de Paramalefort, el más oscuro. Para mí, sin duda, esta trilogía de La Leyenda del Espíritu, como es la que he conocido en ese tiempo, es la que más me gusta y me fascina. Me encanta, en mi opinión propia. Una trilogía de la saga muy buena. Agony. Agony es un buen juego de acción, aventura y terror en primera persona, desarrollado por Mamin Studio. Financiado en Kickstarter y publicado por PlayAway. Para las consolas Xbox One, Microsoft Windows, PC ordenador, PlayStation 4, Nintendo Switch. Los jugadores comienzan su viaje como un arma atormentada dentro de las profundidades del infierno, sin recuerdos de su pasado. Basándose en las descripciones más interesadas del infierno, sus representaciones visuales, nos contará una historia de agobia y enfrentamiento contra la diosa roja. Nuestra misión no será otra que la de escapar de sus malas artes. De las enormes criaturas extrañas que nos asediarán y de las almas torturadas que tenemos que dominar para ganar voluntad y fuerza. Agony es un videojuego de terror con una serie de mecánicas muy especiales y únicas dentro del género. Si bien el combate es parte del transcurso de la partida, deberemos abrirnos caminos por escenarios retorcidos, muy complejos, plagados de enemigos. Para hacer frente a estos demonios y similares, tenemos que ir controlando las mentes de los distintos enemigos y almas atormentadas que nos vamos encontrando. Por lo tanto, más allá de los poderes, habilidades y el uso de una magia arcana, en Agony habrá un componente de supervivencia que nos llevará a estar pendiente de cada rincón, cueva, túnel o bordillo. Es mala habitar en el infierno, y como tal, no tiene de reglas ni horarios. El juego quiere presentar al jugador un entorno hostil, ofreciendo ansiedad, miedo y escalofríos. Mamin Studios tiene una particular visión del inframundo muy oscura, clásica, sanguinaria y tremendamente sexual. En consonancia con su aspecto visual, el juego también incluye un trabajo diseñado de sonido, que hará que los jugadores se sientan incómodos en todo momento, oyendo voces, gritos, quejidos y sonidos sobrenaturales. Y sí, es cierto, yo mismo no lo tengo y no lo he jugado, pero he visto videos sobre él, del juego, e impresiona un montón, que da una impresión. Sí, da impresión, mucha impresión, pero interesante, muy interesante y llama mucho la atención. Y bueno, la diosa roja y las diablesas, las sucubos están, bueno, atractivas, pero no hay que fiarse de ellas. Aunque ya se sabe lo que se dice, de que cueste lo que cueste y por muy difícil que sea, hay que evitar no caer en la tentación. Y el último juego, que como se dice, la última adquisición, que he querido comentarlo aquí, al ser esos videojuegos, y que ha salido hace poco, hace pocos días, que según su fecha final de lanzamiento sería el 10 de febrero. Y es un juego muy esperado después de unos aparecimientos o retrasados. Hogwarts Legacy es un videojuego de rol de mundo abierto. mundo abierto es, ¿qué significa? Que se puede explorar de forma libre. Y a cualquier parte del mundo de videojuego. El desarrollo por Avalanche Software será distribuido por Great Games. Ahora lo han sacado para PlayStation 5, Xbox Series XS y PC o ordenador. La fecha de lanzamiento para PlayStation 4 y Xbox será el 4 de abril 2023. Y el 25 de julio de 2023 para Nintendo Switch. El juego está ambientado en la segunda mitad del siglo XIX, en el mundo, en el universo del mundo mágico, el Harry Potter, creado por la escritora J.K. Rowling. Disfruta de juegos en el siglo XIX. Tu personaje es un estudiante que tiene la clave de un antiguo secreto que amenaza con descubrir el mundo mágico. El personaje se puede crear y caracterizar. Se sabe que en juegos aprenderás hechizos, pociones, conocerás a las criaturas y animales fantásticos que habitan y más. Todo lo demás. Además, se sabe que también hay una incómoda alianza entre magos tenebrosos y goblins, seres fantásticos malvados. Recomiendo el trailer del juego de gameplay oficial State of Play, que cuando se ve, mola un montón. Es espectacular. Y ya está. Esto es todo. Muchas gracias por oírme y hasta la próxima. Muchas gracias.
Gracias por tu intervención, Miguel. Ahora escuchamos a Andrés. Habla sobre la Edad Media.
La Edad Media es periodo histórico que abarca desde la caída del Imperio Romano de Occidente, 476, hasta el descubrimiento de América, 1492. Ese largo periodo histórico, conocido también como el feudalismo, era una organización social, política, económica basada en la tierra y en el vasallaje. Sin duda, uno de los acontecimientos más importantes de la Edad Media fue la denominada la Muerte Negra, una epidemia que entre los años 1348 y 1350 hizo grandes estragos por toda Europa.
Y los artículos de opinión, ahora escuchamos la canción.
Seguimos con las recetas del mes. Patricia, por favor, endúzanos el día.
Buenos días. Os voy a explicar la tarta de chocolate blanco y trufa. Ingredientes. 2 planchas de hojaldre redondas, 200 gramos de chocolate blanco y 500 mililitros de nata para la decoración. Galletitas, fresas, moras, macarón, chuches en forma de corazón y de flor. Elaboración. Lo primero que haremos será preparar la trufa de chocolate blanco. Ponemos a cocer la nata y cuando esté a punto de hervir introducimos el chocolate blanco a pedazos. Removemos hasta que se deshaga todo y una vez bien mezclado ponemos la mezcla en el frigo para que se enfríe y poder montarla. Montamos la mezcla con la ayuda de las varillas hasta que quede bien dura. Reservamos en el frigo mientras horneamos el hojaldre. Extendemos las planchas de hojaldre y con la ayuda de la plantilla de cartón cortamos los 2 corazones. Pinchamos el hojaldre y hornearemos con algo de peso encima para que no se nos levante y nos quede plano. Yo usé una lámina para hornear de silicona. Horneamos a 180 grados cada capa y dejamos enfriar sobre una rejilla. Con la ayuda de una manga pastelera vamos distribuyendo la trufa por la parte superior y entre capa y capa de hojaldre. Una vez distribuida la crema, procedemos a decorar la parte superior con todo lo que nos apetezca. Yo puse fresas partidas por la mitad, moras, unos macarones, galletitas y flores. Pero flores de chuchería para poderlas comer tranquilamente.
Ya tengo ganas de probarla. Gracias, Patricia. Empezamos ahora la sesión de biografía. Adelante, compañero Alex.
George Washington fue el primer presidente de los Estados Unidos entre 1789 y 1797 y comandante en jefe del Ejército Continental Revolucionario en la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos, 1775-1783. En los Estados Unidos se le considera el padre de la patria. Es considerado uno de los padres fundadores de los Estados Unidos junto con John Adams, Benjamin Franklin, Alexander Hamilton, John Jay, Thomas Jefferson y James Madison. Washington empezó a ganar condecoraciones armando tropas de la colonia de Virginia para apoyar al Imperio Británico durante la Guerra Franco-Indígena, 1754-1763, un conflicto que él inadvertidamente ayudó a iniciar. El Congreso Continental designó a Washington comandante en jefe del Ejército Continental en 1775. Al año siguiente, los británicos fueron desalojados de Boston, perdieron la ciudad de Nueva York y fueron derrotados en Trenton, Nueva Jersey, ante la sorpresa que causó Washington cruzando el río Delaware. Debido a su estrategia, fuerzas revolucionarias capturaron a los 2 ejércitos principales de combate británicos en la batalla de Saratoga y en la de Yorktown. En negociación con el Congreso, los estados coloniales y aliados franceses mantuvo un ejército débil y una nación frágil en medio de las amenazas de desintegración y fracaso. Después de liderar la victoria estadounidense en la Guerra de la Independencia, renunció a sus cargos militares y regresó a la vida de la plantación de Mount Vernon, acto que le trajo aún más renombre. Washington murió en 1799. Debido principalmente a un tratamiento para su neumonía que incluía calomelanos y sangrías, resultando en una combinación de choque hipovolémico debido a la extracción de 5 pintas americanas, 2.365,9 centímetros cúbicos de sangre, así como la asfixia y deshidratación. Henry Lee III, quien pronunció la oración fúnebre, donde declaró que Washington fue el primero en la guerra, el primero en la paz y el primero en el corazón de sus compatriotas. Los historiadores frecuentemente lo han considerado como uno de los más grandes presidentes de Estados Unidos. Sin embargo, su imagen se vio empañada por su práctica de la esclavitud.
Gracias, Alex. Ahora Sara nos contará cosas sobre Joaquín Sánchez. Adelante, Sara.
Joaquín Sánchez Rodríguez es un futbolista español. Juega como centrocampista y su equipo actual es el Real Betis Balompié de la Primera División de España, equipo del que es capitán y el jugador histórico con más partidos disputados de la historia del club ha sido 51 veces internacional con la selección española, con la que ha disputado 2 mundiales y 1 Eurocopa, igualmente con sus 600 partidos. Este es el segundo jugador con más partidos disputados en la historia del campeonato de Liga Español. En febrero de 2020 recibió el nombramiento del hijo predilecto de Andalucía. Es el único futbolista que ha logrado marcar gol en la Liga de Fútbol Profesional de España en 4 décadas distintas. En octubre de 2022, después de una exitosa presencia en espacios televisivos y redes sociales, se estrenó como presentador de televisión en horario estelar con El Novato, un programa de entrevistas a personajes populares que ha tenido una amplia audiencia.
Gracias, Sara. Ahora el compañero Alberto Costa nos contará de detalles de Martin Luther King.
Martin Luther King Jr. fue un ministro y activista estadounidense que se convirtió en el portavoz y líder más visible del movimiento de derechos civiles desde 1955 hasta su asesinato en 1968. Líder de la Iglesia afroestadounidense e hijo del primer activista y ministro de Derechos Civiles, Martin Luther King Sr., que desarrolló una labor al frente del movimiento por los derechos civiles para los afroestadounidenses y que, además, participó como activista en numerosas protestas contra la guerra de Vietnam y la pobreza en general, por esa actividad encaminada a terminar con la segregación estadounidense y la discriminación racial a través de medios no violentos, fue condecorado con el Premio Nobel de la Paz en 1964. 4 años después, en una época en la que su labor se había orientado en especial hacia la oposición a la guerra y la lucha contra la pobreza, fue asesinado en Memphis, cuando se preparaba para asistir a una cena de amigos. Martin Luther King, activista por los derechos civiles desde muy joven, organizó y llevó a cabo diversas actividades pacíficas, reclamando el derecho al voto, la no discriminación y otros derechos civiles básicos para la gente afrodescendiente de los Estados Unidos. Entre sus acciones más recordadas están el boicot de autobuses en Montgomery en 1955, su apoyo a la fundación de la Southern Christian Leadership Conference y el liderazgo de la marcha sobre Washington por el trabajo y la libertad, en agosto de 1963. Al final de la cual pronunció su discurso, I Have a Dream, gracias al cual se extendería por todo el país la conciencia pública sobre el movimiento de los derechos civiles y se consolidaría como uno de los más grandes oradores de la historia estadounidense. La mayor parte de los derechos reclamados por el movimiento serían aprobados con la promulgación de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Derecho de Voto de 1965. El asesinato de Martin Luther King Jr. se considera uno de los magnicidios del siglo XX. King será recordado como uno de los mayores líderes y héroes de la historia de los Estados Unidos y en la moderna historia de la no violencia. Se le concedió a título póstumo la Medalla Presidencial de la Libertad por Jimmy Carter en 1977 y la Medalla de Oro del Congreso de los Estados Unidos en 2004. Desde 1986, el día de Martin Luther King Jr. es día festivo en los Estados Unidos.
Ahora la canción.
Yeah.
Muy interesante, Alberto. Pasemos ahora a la sección de recomendaciones. Empezamos con Sofía.
Hola, buenos días. Soy Julia Sofía, la que en el día de hoy os traigo uno de mis temas preferidos, que va sobre el mundo friki, series, películas, etc. Te incluyo creepypastas. Espero que os guste. Y ahora doy comienzo con algunos datos. Comienzo con algunos personajes de películas, series y videojuegos que me han gustado, ya sea por su historia o por lo que son, o por ser perturbadores. Vamos a comenzar. En el puesto número 1 tenemos a Sonic.exe. Me gusta porque es la versión returbia, creepy, perturbadora, endemoniada de nuestro querido amigo el erizo azul. Postdata es una creepypasta de Sonic. Luego también tenemos a Foxy, el del SNAF, no confundir. Me gusta porque, según para mí, es lindo, se parece a un perro y también su historia. Y también por los vídeos. Me gusta el del Garry's Mod y también el del SNAF 3D, que es el mismo. Bueno, luego también tenemos a Tails Doll, en el tercer puesto. Bueno, es uno de los personajes de una creepypasta de un videojuego de Sonic. Y me gusta por su perturbadora historia. Y también porque es un demonio peluche de Tails. Precioso. Y también porque es sádico. Y en el puesto número 4 tenemos al Wendigo. Es una criatura mitológica de origen de las historias de los nativos americanos. Y me gusta por lo perturbador que se ve. Porque, porque también come carne humana, ¿vale? Precioso. Y ahora sí, muchas gracias a todos por vuestra atención. Espero que os haya gustado. Hasta el próximo programa. Os espero a todos un chaleo, un saludo. Chao, chao, vela, chao. Y eso sí, me gustan los perros y prefiero mejor el amor de los perros que los hombres. Ya hemos terminado.
Gracias, Sofía. Ahora doy paso a Paula.
Mis tres libros favoritos. El Club de las Zapatillas Rojas. Esta obra nos cuenta la historia de cuatro amigas inseparables desde hace mucho tiempo y que por las circunstancias laborales de los padres de una de ellas, Marta, deben separarse, ya que esta debe mudarse a vivir a Berlín. Para no perder la amistad, deciden fundar el Club de las Zapatillas Rojas. Es una historia muy entretenida e interesante. Va dirigida a un público preadolescente, con moralejas que nos ayudarán a recordar la importancia de la amistad, la tolerancia y la recompensa al trabajo bien hecho. Además, la edición es muy bonita, la portada a todo color, con las cuatro protagonistas luciendo sus zapatillas rojas y el interior lleno de ilustraciones de las escenas más importantes, también con ilustraciones de lo que escriben en sus diarios, en sus móviles e incluso sus correos electrónicos, cosa que lo hace muy ágil y cómodo de leer. Lo que menos me ha gustado han sido los tópicos al estilo Instituto Americano, la chica súper guapa y malvada que tiene un séquito de seguidoras con poco cerebro y muy malas intenciones, que evidentemente va tras el chico de una de nuestras protagonistas, Lucía. En definitiva, creo que es un libro interesante, fácil de leer y con una historia, aunque de final muy previsible, que incluso valores mientras entretiene. Mr. Reader, el diario de Greg. El libro trata de un niño llamado Greg Heffley, que se encuentra preocupado por perder a su amigo Rowley, porque recientemente llegaron de vacaciones y la escuela está a nada de empezar. y no se ha hablado de los últimos días. Greg empieza a creer que lo van a reemplazar, por lo que tratará de hacer lo mismo. Cuando Greg pasa por su casa, lo ve con un niño diferente cada día, y luego Greg se da cuenta de que esas personas fueron contratadas para reemplazar a Greg, porque sus papás de Rowley le parecían un niño inmaduro, su antiguo amigo, autor Jeff Kenney. La trilogía del Baztán. La trilogía del Baztán es una serie original de la escritora vasca Dolores Redondo Mayra. La autora se inspiró en localizaciones de su región de origen para crear su obra consagratoria, la cual gira en torno a misteriosos asesinatos en escenarios sombríos, cargados de referencias mitológicas. Su enigmática protagonista, Amaya Salazar, es la agente encargada de resolver los intrincados casos, en donde las apariencias siempre son engañosas. Por cierto, el trabajo de Dolores Redondo ha sido tan bueno que Amaya se encuentra entre las detectives que marcan tendencia actualmente en el mundo. Las reseñas recibidas han sido, en su mayoría, muy positivas. Califican la trilogía como un trabajo ejemplar dentro del género de la novela negra. Esto debido al detalle de los procedimientos policíacos descritos. Según el diario El Mundo, el Valle del Baztán y Capital Elionzo son distintos desde que la Donostiarra lanzó su encantamiento en forma de una trilogía literaria iniciada con El Guardián Invisible y que ha cautivado a más de 700.000 lectores. No en vano, ya existe un largometraje estrenado en 2017 dirigido por González Molina sobre el primer capítulo de la saga y se esperan las respectivas continuaciones.
Gracias, Paula. Ahora Isaac nos recomienda tres películas.
Padre no hay más que uno. 2. El éxito de Asistente Virtual de Conchi, desarrollado por Javier, le ha valido un lugar favorable en la sala de chat de los padres, hasta que algo inesperado lo arruina todo. Super López, el planeta Chitón, está a punto de caer en las manos de un malvado dirigente. La única esperanza de su habitante es el bebé Yoconen, que es enviado a la Tierra en un cohete. El mundo es suyo. Rafi, completamente arruinado, se cuela en la montería organizada por la marquesa, que reúne a toda la alta sociedad española para venderle su negocio y dar el pelotazo por fin. Dentro está Fali, que ha sido reprogramado y ya no es un compadre. Juntos descubrirán que la montería no es lo que parece y que en la finca se está diciendo el futuro de España.
Muy interesante, Isaac. Pablo Picó nos recomienda a tres cantantes.
David Bisbal Ferrer es un cantante español que alcanzó la fama a principios de la década del año 2000 al quedarse segundo finalista de la primera edición de Operación Triunfo en el año 2001. Nació el día 5 de junio de 1979. Nació en la ciudad natal de Almería, edad actual 43 años. Uno de sus mejores discos de David Bisbal fue Esclavo de tus besos. El disco salió en el año 2009. Laura Pausini es una cantautora y compositora italiana ganadora de múltiples premios internacionales y nacionales de Italia. Gracias a su poderosa voz ha vendido más de 70 millones de discos. Laura Pausini nació el día 16 de mayo de 1974, ciudad natal Faenza, Italia. Edad actual 48 años. Uno de sus mejores discos de Laura Pausini fue Hazte Sentir. El disco salió en el año 2018. Pablo Moreno de Alborán Ferrandiz es un cantautor y músico español. Desde su debut obtuvo 24 candidaturas a los premios Grammy Latinos, 3 en el año 2011. Pablo Moreno Alborán Ferrandiz nació el 31 de mayo de 1989. Nació en la ciudad natal de Málaga, edad actual 33 años.
Gracias, Pablo. A continuación escucharemos la canción.
Medio lleno, si hay una gota a mí de rabia me la trago. En una tierra hostil yo habré sembrado. Me gritas si te escucha.
Vamos ahora con un poema. Adelante, Alberto.
San Valentín, que creo que os va a gustar bastante. Solo pienso en ti y soy vivo para ti, desde que te conocí, desde que con tus ojos atravesaste mi corazón, con tus flechas envenenadas de cariño y ternura, desde que me di cuenta que como tú no había conocido nunca a nadie igual, desde que tú me correspondiste y de tu mano que acompañaste a soñar y a volar. Desde entonces solo soy para ti y de nadie más.
Precioso, Alberto. Ahora Pablo López.
Poema de San Valentín, dice la esperanza. Dice la esperanza. Un día la verás, si bien la esperas. Dice la esperanza. Solo tu amargura es ella. Late corazón, no todo se lo ha tragado la tierra.
Gracias, chicos. Nos acercamos al fin con un con una preciosa fábula, nos la ofrece AJ.
Hola, buenas. El buen rey león. Había un león que no era enojoso, ni cruel, ni violento, sino tratable y justo, como una buena criatura que llegó a ser rey. Bajo su reinado se celebró una reunión general de todos los animales para disculparse y recibir mutua satisfacción. El lobo dio paz al cordero, la pantera al camello, el tigre al ciervo, la zorra a la liebre, etc. La tímida liebre dice entonces, anhelando ardorosamente ver llegar este día. Así de que estos líderes, a fin de que los débiles seamos respetados con justicia por los más fuertes, e inmediatamente corrió lo mejor que pudo. Justicia, cuando en un estado se practica la justicia, los animales pueden vivir tranquilos, pero no deben confiarse.
Pues ya hemos llegado al fin de nuestro programa. Agradecemos a los colaboradores que nos hayan amenizado con sus intervenciones.
Y gracias a Radio UMH por brindarnos una vez más la oportunidad de dirigirnos a toda la comunidad universitaria.
Hasta el próximo programa.
Te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara con colores. Tentar al futuro con el corazón. Es mejor perder.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.